Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 14 de febrero, día de San Valentín.
San Valentín, te pido que la pongas enfrente de mí. No quiero pasar otro año sin sentir.
La historia de San Valentín es cosa de Clara Esteban, que luego nos la va a contar con todo detalle en la rueda de reconocimiento. Pero más allá de la vida del santo, hay algunos detalles de este día que son bastante curiosos. Por ejemplo, que en la Edad Media, para celebrar San Valentín, los hombres y mujeres jóvenes escribían sus nombres en un papel y los metían en una bolsa. A continuación, cada uno sacaba un papel y si la persona que les salía les gustaba y querían que esa relación prosperara, tenían que coserse el papel en la manga de la camisa y llevarlo durante toda una semana. Era una costumbre que se mantuvo hasta el siglo XV, cuando el papel en la manga se sustituyó por una carta. Se considera que la que le envió el duque de Nueva Orleans a su esposa cuando él estaba detenido en la Torre de Londres el 14 de febrero de 1415... es el origen de las tarjetas típicas de estas fechas. Bueno, hoy en día San Valentín se celebra en todo el mundo, aunque de diferentes maneras. En Finlandia, por ejemplo, es el Día de los Amigos, lo mismo que en los países latinoamericanos, donde se celebra el Día del Amor, pero también el de la Amistad. En Japón, la costumbre es que sean solo las mujeres las que regalan algo a sus enamorados, que además tiene que estar hecho por ellas mismas. Y en Hawái, la costumbre es que los chicos regalen flores a las madres de las novias. No saben nada los hawaianos. Por último, en Alaska, los jóvenes se hacen de valer delante de la persona a la que pretenden, metiéndose en el agua helada justo después de entregarle un regalo. Sea como fuere, lo cierto es que San Valentín es una festividad muy popular en la que se calcula que se mandan 180 millones de tarjetas, a pesar de que la manera de buscar y de encontrar pareja haya cambiado en los últimos tiempos mucho. Las redes sociales y las aplicaciones como Tinder no solo están sustituyendo a las relaciones personales, es que las están cambiando. Antes encontrábamos pareja dentro de un círculo de gente mucho más reducido. Ahora, con un clic en nuestro móvil, podemos conocer a alguien con el que quizá nunca hubiéramos quedado en otros tiempos. Sin embargo, lo que en principio podría parecer una ventaja también tiene sus inconvenientes, que ya se empiezan a detectar en forma de adicciones y de ataques de ansiedad. Vamos a hablar de este tema con la doctora Sandra Bravo, que es especialista en psiquiatría en Mentaya Arévalo y miembro además de Top Doctors. Y aunque San Valentín es en teoría un día bonito, también puede resultar muy duro para quienes han sufrido una ruptura sentimental.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía, tú me diste la espalda.
Los especialistas del Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario de Torrejón han estudiado a fondo los efectos que tienen las rupturas, sobre todo si es el otro o la otra la que decide terminar con la relación. Volvemos a encontrarnos aquí con el tema de la depresión, pero también con un rencor desmedido, una rabia que puede desencadenar efectos muy negativos si no sabemos gestionarla. Así que, aunque es el Día del Amor, hoy también hablaremos de desamor.
Hace falta una flor, una flor, una flor. Necesito una flor.
No solemos identificar a las flores con el invierno, pero lo cierto es que esta estación también tiene sus colores. Unos colores de los que hoy nos quiere hablar Pedro Martín en su sección Con Buena Planta. Y además de todo esto, nos engancharemos en serie, tendremos ecología de andar por casa, conoceremos la labor de la Fundación Fabre y unas cuantas cositas más que iremos descubriendo a lo largo de las tres próximas horas. Ahora lo que vamos a descubrir con la ayuda de Saúl Montes es que otras cosas ocurrieron unos 14 de febrero de tiempos pasados.
Y vamos a empezar, Eli, con el año 2005, porque un 14 de febrero se activaba el dominio web de YouTube. Parece mentira que algo tan presente en nuestras vidas lleve con nosotros tan poco tiempo. Precisamente en YouTube he encontrado este sonido. Es Teherán, tal día como hoy de 1989, y el ayatolá Jomeini acaba de promulgar una fatua o pena de muerte contra el escritor Salman Rushdie por su libro Los versos satánicos. 33 años después, este verano, Rushdie es apuñalado por un fanático en Nueva York y pierde un ojo. Y un 14 de febrero de 1895 se estrena esta obra.
Temo que sufre un leve error. Ernest Worthing es mi prometido. Temo que el error sea suyo.
La importancia de llamarse Ernesto, del escritor irlandés Oscar Wilde. Su título debería haberse traducido por La importancia de ser severo, porque ese es el juego de palabras, ser y llamarse severo. Y hace mucho tiempo, en 1924, nacía la International Business Machine, IBM. Su presencia es tan importante que en la película 2001 de Kubrick, el ordenador que gobernaba la estación espacial se llamaba así, HAL, porque estas eran las tres letras del alfabeto que antecedían a las de IBM. Y para terminar, un día de los enamorados de 1946, nace uno de los grandes mitos eróticos de la historia del cine.
Put the blame on men, boy.
Se estrena la película Hilda, protagonizada por Rita Hayworth.
Pues muchas gracias
a ti.
Y feliz día de los enamorados. Enamorada de la vida de su pequeño Miguel, del señor Amorad, de todos. Está enamorada de todos. Belén, ¿a quién felicitamos hoy? Menos del micro, el micro no te quiere.
A ver, yo le quiero, es un amor no correspondido.
¿Qué
podríamos decir, oye, antes, ¿puedo dar una efeméride?
Venga.
Fue un 14 de febrero del año 1948 cuando por primera vez se celebró el Día de los Enamorados aquí en España.
Fíjate.
Sí, sí, sí. ¿Quiénes fueron los culpables? Entre comillados, Galerías Preciados y Sederías Carretas.
Ya,
que vieron ahí la posibilidad de sacar un negocio. Dicho lo cual, para que os hagáis una idea de lo platónico que es el Día de los Enamorados, vamos a felicitar a Nayoa Nimri.
Ahora por mi culpa el Big Bang.
Que está cumpliendo los 51 años y que lo hace, pues por ejemplo, con nuevo sencillo discográfico a sus espaldas. Este Big Bang es lo último de esta actriz que también es cantante. De hecho, fue cantante antes de ser actriz. La pasión por la música le venía desde mucho antes. Dice que esto del mundo de la actuación llegó de casualidad. Cuando se vino a Madrid, decidió apuntarse a unos cursos de interpretación. Dice, ¿cómo me podría haber apuntado a cursos de cualquier otra cosa? Pero vi que me gustaba, vi que me llamaba la atención y a partir de ahí, fíjate tú por dónde, que ha conseguido, claro que sí, triunfar en el mundo del cine y en los últimos tiempos, sobre todo en el mundo de la televisión. Se ha convertido, dicen, en la villana oficial de la pequeña pantalla desde que en el año 2015 interpretara ese papel de Zulema en esa serie Vis a Vis que transcurría en, bueno, pues en la cárcel, ¿no? Después la hemos visto como una de las malas, malísimas en La Casa de Papel. Allí llegó después de haber dicho que no a la primera temporada porque estaba trabajando en una película. Cuando se dio cuenta de la repercusión, llamó corriendo de nuevo al productor y dijo, quiero estar ahí dentro. Y obviamente consiguió un papel que también ha marcado su historia y que la ha hecho muy conocida para una nueva generación que no recuerda que la primera vez que la vimos en la pantalla grande fue con Salto al Vacío hace ya unos cuantos años. Nayoa Nimri, Nayoa por cierto significa éxtasis, padre. Mira. Jordano.
Yeah.
Madre de Pamplona, una mezcla un poquito surrealista y criada en Bilbao. Ella es Nayoa Nimri, que nos cuesta a todos mucho decirlo de su apellido. Si me meto con el segundo, también me cuesta. Así que lo dejo a ti, a lo mejor te cuesta menos. Urrutikoetxea.
Urrutikoetxea.
¿Ves?
Es muy habitual.
Ay, a mí me cuestan los dos, que le voy a hacer felicidades.
(Risa) Y claro, Esteban cada día se enamora de unos cuantos santos, le pasa el santo y dice, estos son los míos.
Ha quedado hoy un poco pecaminoso.
Bueno,
esto.
Sí, pero es un amor platónico.
Un amor, sí, sí, sí. Amor a esas vidas truculentas. Bueno vamos
no,
a...
No, hoy San Valentín no tuvo, o sí,
hombre, a ver, acabó malamente. Bueno, acabó malamente, pero ya. Sí, o sea, no fue muy demasiado escabroso, ¿no? Ese final. Pero bueno, hablemos de él, es lo que toca. Valentín de Roma, una figura bastante dudosa desde el punto de vista histórico, pero esto no nos frena porque es muy común a muchos otros santos. Contamos la leyenda, Valentín casaba a soldados con sus prometidas en las cárceles cuando el cristianismo estaba perseguido por Claudio II. Al enterarse de esto, pues lo encarcelaron a él mismo. El caso es que la hija de su carcelero, llamada Julia, era ciega. Y parece que Valentín, después de unir a tantas parejas, encontró él mismo el amor en la bella Julia. Bueno, lo de bella lo he puesto yo para adornar.
Tu cosecha.
¿Cuándo?
Parece ¿cuándo? La medium del santoral, ya. Interpretas el santoral a tu bola.
También te digo que increíble. Aquí, con el paso de los siglos, las vidas de los santos se van enriqueciendo. ¿Por qué no yo, en el siglo XXI, adornar un poquito más y aportar para la posteridad?
La bella Julia.
¿Eh? Bien. Bueno, el caso es que la bella Julia era ciega y parece que Valentín se enamoró de ella, encontró el amor. Cuando le estaban trasladando al patíbulo, porque a él también lo iban a matar, le entregó un papelito con un mensaje dentro. La muchacha lo abrió, a pesar de ser ciega, y de pronto, milagro, pues se dio cuenta de que era capaz de ver y leyó tu Valentín. No solamente era capaz de ver, sino que era capaz de leer. Que digo yo, que si era ciega de siempre. Bueno,
milagro.
No me meto.
¿Y qué ponía tu Valentín solo?
Tu Valentín.
Tampoco era un hombre que se extendiera la redacción de mensajes amorosos.
Era
pero bien.
La primera tarjeta de San Valentín, ¿vale? Entonces estaba un poco verde cosa.
Sí,
no, a lo mejor todavía el tema de dedicatorias no estaba demasiado desarrollado. Ya. El caso es que esa fue la nota de despedida de Valentín antes de ser ejecutado, así que es el motivo por el que es el Día de los Enamorados, pero también puso en circulación esas tarjetas que luego pues han hecho tanto negocio. Respecto a la celebración, resulta que el Día de los Enamorados vino a sustituir a una fiesta que era una auténtica atrocidad, una cosa horrenda que se llamaba la Lupercalia, en la que las mujeres... Porque sí, eran golpeadas con látigos empapados en sangre de animales.
Por favor.
¿Y esto por qué?
Pues no sé.
Pues para que fueran fértiles.
Ah, mira.
¿Qué te parece? No había maneras.
Pues
vale.
No me parece muy bien. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pues tampoco le pareció bien al Papa Gelasio I, que debía ser un poco más razonable que esa banda de bárbaros.
Sí.
Y lo sustituyó por San Valentín. Sustituyó el látigo por el amor.
Qué bonito.
Vale, esta es la historia. Bueno, que tenemos 22.987 Valentines en España, que es un nombre de origen latino que significa valiente. Me quedan Cirilo y Metodio. ¿Te los cuento?
Muy brevemente. ¿Acabaron malamente también?
Bueno, a ver, vivieron los dos en el siglo IX y se les conoce como los apóstoles eslavos. Eran hermanos y vivían en Tesalónica, en el Imperio Bizantino. Eran misioneros. Cirilo se dedicó a estudiar mucho y Metodio a la política, pero sus caminos se unieron de nuevo en un monasterio desde el que les enviaron a evangelizar a los pueblos eslavos. Y lo más interesante de toda esta historia es que desarrollaron la escritura glagolítica, que aún se utiliza en las iglesias ortodoxas eslavas. Así que felicitamos a los 1294 Cirilos, un nombre que significa señor en griego, y a los 36, muy poquitos, Metodios. ¿Por qué será? De origen griego, pues significa eso, pues camino, procedimiento, método, todo lo que se te ocurra que te suene a Metodio.
Muy bien. Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas.
Enamorado de la vida, del amor, de la moda juvenil, de todo.
De todo, de todo.
Es una cosa.
Y de la gente que cada día nos envía un WhatsApp.
Ay, qué bonito.
Un mensaje por Telegram.
Sí, señor.
Un mensaje escrito o una nota de voz.
Que eso es lo que pretendemos que hagan hoy también.
Sí, hoy y que nos cuenten lo que te gustaría a ti que nos escuchas, borrar de tu pasado, exista documento gráfico o no. Quizá esa foto, recuerdo, del parque de atracciones en la que apareces todo amarillo y con la cara desencajada, todavía de pánico, medio mareo también, tras subirte a la lanzadera y que sigue en el salón de casa de tus padres en un lugar preferente. Quizá ese vídeo de una cena de empresa en la que apareces bailando con la servilleta anudada en la cabeza y la corbata en la frente. O tal vez ese momento en el que te disfrazaron de espermatozoide para tu despedida de soltero.
No, no, no.
628-091-117, WhatsApp, Telegram, mensaje escrito o nota de voz. Y hoy, porque os quiero, hago ruido.
Honorante, a ti cualquier día te detienen, ¿eh? De verdad.
¿Por qué?
Es unas averías para los famosos.
Hombre, está fenomenal la foto de hoy.
Bueno.
¿No te parece? Es el amor.
¿Este es Sergio Ramos?
Es Sergio Ramos cuando... jugaban los juveniles del Sevilla. No, no, a ver, no hace tanto. Lo que pasa es que le gustaba un poquito el colorinchi en el pelo.
Pues sí.
Llevaba un poco de color en el pelo y está acompañado...
Un poco de color. Como de naranja.
Sí, es como casi naranja.
Sí.
Y está acompañado de alguien que no es su mujer actual.
Ya.
A ver, todo el mundo tiene un pasado. Pues claro. En este caso es un amor del pasado de Sergio Ramos.
Sin pasado, ¿cómo vas a tener presente? Por Dios.
Qué bonito. Vale. Qué bonito.
Ya.
Me he enamorado. Bueno, pues tenemos que descubrir quién está detrás de ese corazón y esa flecha. Es Blanca Romero, modelo y actriz. Es Amaya Salamanca, actriz. O es Lara Álvarez, presentadora de televisión.
Bueno, pues una de las tres es la que se oculta detrás de ese pedazo de corazón con una flecha.
A ver.
Que ha puesto Carlos Honorato en esa fotografía que podéis ver en nuestra cuenta de Twitter. Entráis en @buenosdiasom, observáis la foto.
Sí.
Decís cómo ha cambiado Sergio Ramos, que es lo que decimos todos en muy poco tiempo. Y decidimos si la persona que está detrás de ese corazón es Blanca Romero, Lara Álvarez o Maya Salamanca.
Así es.
Y ya está, ya a jugar.
A la 1:05 daremos la solución y mientras tanto, pues nada, te puedes jugar el café con los compañeros, puedes, en fin, elucubrar lo que quieras.
Bueno,
y lo iremos contando cómo van las votaciones hasta el momento en que damos la solución, que como siempre es al final del programa.
Perfecto. Pues de aquí a un ratito vienes y me cuentas.
Me voy, venga, hasta luego.
El amor le llega a todo el mundo, es lo que decía George Harrison. En esta canción, que forma parte de un libro, de un disco que llevaba el mismo nombre que él, George Harrison, y que se publicaba el 14 de febrero de 1978.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las aplicaciones de citas se han ido extendiendo mucho en los últimos años, especialmente durante la pandemia. Y aunque es un fenómeno relativamente reciente y que evidentemente tiene su parte positiva, parece que es ahora cuando también se empiezan a ver algunos efectos que no son tan buenos. En fin, no es que lo veamos todo, es que lo empiezan a ver también en las consultas de salud mental en forma de adicción. Tenemos ya con nosotros a la doctora Sandra Bravo Herrero, que es especialista en psiquiatría de mental y Arévalo y miembro de Top Doctors. Doctora Bravo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estaba diciendo yo esto de que empiezan ustedes a ver en sus consultas personas que se enganchan de alguna manera a este tipo de aplicaciones, como puede ser Tinder, por ejemplo, que yo creo que es la más conocida, y que empiezan a presentar además síntomas de adicción y de ansiedad.
Sí, es cierto que como cualquier otra nueva tecnología que nos aporta pues cierto placer al utilizarla, en este caso por medio de likes o de match, esa nos da como ese subidón, ¿no?, que nos hace engancharnos, pues también lo estamos viendo. Hay gente que la está utilizando pues mucho, está incluso limitando las actividades que hacía normalmente, o están notando que sienten mucha ansiedad si no la utilizan, y cuando esa ansiedad solo se libera si la vuelven a utilizar. Entonces estos son como los clásicos signos de una adicción, ¿no? Cuando empezamos incluso a limitar otras actividades que hacíamos por seguir utilizando esa aplicación. Y pasa con eso como pasaría con cualquier otra adicción. Y aparte lo que comentaba desde la ansiedad, es cierto que hay gente que utiliza esta aplicación a lo mejor pues con unos rasgos más vulnerables o como unas personas más dependientes, con inestabilidad de base, que quizás buscan conectar con otras personas porque les cuesta un poco más o porque están con esa necesidad de validación externa, y al final en la app se encuentran con que hay gente que pues no tiene las mismas intenciones. Hay gente con un perfil a lo mejor más psicopático, más antisocial, más narcisista, que lo que quieren es ensanchar su ego, que la gente, bueno, tener una relación a lo mejor esporádica, utilizar a la otra persona de alguna manera. Incluso se ha visto que muchos reportaban acoso o insultos en la app, y al final una persona con esos rasgos más dependientes o más vulnerables se encuentra con otras personas intentando utilizar a los usuarios para sus fines. Y esto es como un caldo de cultivo perfecto para que acabemos desarrollando este tipo de problemas: ansiedad, ánimo bajo, más problemas de autoestima en gente que quizás ya los tenía previamente. Entonces sí que estamos viendo que eso son cosas que están empezando a ocurrir.
Bueno, pues a pesar de que esto ocurre, y además me imagino que ocurre cada vez más, uno de cada tres usuarios de este tipo de aplicaciones se considera adicto y el 90% las utiliza incluso en horario laboral. Esto realmente se está convirtiendo en un fenómeno de masas, doctora, Y esto cada vez nos lleva a un camino más preocupante, porque en principio es verdad que este tipo de aplicaciones ha cambiado las relaciones entre personas. Antes nos relacionábamos, si hablamos de buscar pareja, en un círculo restringido. Pues eran amigos, amigos de amigos, compañeros de clase o gente que conocías en los sitios donde ibas habitualmente. Estas aplicaciones lo que hacen es ensanchan ese círculo. Podemos acceder a personas con las que a lo mejor nunca hubiésemos quedado en un momento determinado. Ya nos dice usted que hay algunos grupos de población que son más vulnerables a este tipo de aplicaciones, que se enganchan con más facilidad o que pueden tener episodios de ansiedad o angustia porque se encuentran con cosas que no buscaban. ¿Cuáles son esos grupos más vulnerables?
Pues yo diría que esa gente que tiene a lo mejor unos rasgos de personalidad más vulnerables, como pues inestabilidad emocional, más impulsividad, más dependencia a nivel emocional, una baja autoestima, como esa necesidad de validación por parte de otra persona, yo creo que eso es perfecto porque al final son personas que también igual tienen un poco más de ansiedad social, que les cuesta un poco más interactuar en persona y tienden también más a poder como contactar por medio de internet, que es un poco más fácil, ¿no?, en cuanto a exponerse a la otra persona. Entonces, eso yo creo que hace que uno pueda tener como más tendencia a engancharse. También esta gente que hablábamos, más narcisista, más antisocial, más con rasgos más maquiavélicos, también podrían tener ese enganche, porque en realidad la aplicación les sirve un poco para conseguir lo que ellos buscan, que también es poder ensalzar ese ego, poder encontrar a alguien pues para una relación más esporádica, y al final como que eso también les está reforzando, es un reforzamiento para ellos, estoy adquiriendo algo que es un fin que estoy buscando. También es verdad que hay más riesgo si has tenido previamente adicción a otras sustancias o a otras tecnologías, hay como ya una predisposición. Y la gente, pues eso, como con más impulsividad, quizás los adolescentes que a lo mejor no tienen todavía la madurez suficiente para saber poner un límite a estas conductas, pues también podrían tener esa opción de poder caer en un enganche por la aplicación.
¿Es verdad, doctora, que se enganchan más los hombres que las mujeres?
Pues eso parece, las estadísticas dicen que se enganchan más los hombres. Yo diría que igual por esas características que decíamos, ¿no?, que hay muchos, los estudios dicen que hay más, dentro de los usuarios de Tinder, hay más gente con esos rasgos antisociales, narcisistas y demás, que la gente que busca pareja fuera de Tinder. Entonces, la realidad es que eso, como decíamos, como te da ese subidón de ensalzar tu ego, de poder conseguir como esas relaciones y demás, y es más frecuente esos rasgos en hombres que en mujeres, tampoco me extraña, pero también es cierto que al final las mujeres sí que tienen esos otros rasgos dentro de la aplicación que son más de dependencia y de inestabilidad, como de no sentirse exitosas y demás, que lo dicen las encuestas, que al final tampoco me extrañaría que para las mujeres pudiera ser un enganche, porque es como una forma de conseguir un vínculo con otros usuarios, que es lo que están buscando. Pero sí, las encuestas hablan de que son más los hombres los que están enganchados. También hay que decir que hay más hombres en las aplicaciones que mujeres, muchos más. Entonces tampoco sorprende esto.
Bueno, hay que decir que evidentemente, como usted nos decía, doctora, la personalidad de las de esta gente que utiliza estas aplicaciones es fundamental a la hora de engancharse o no, pero imagino que las propias aplicaciones tampoco son tan inocentes. Estamos hablando de negocios y me imagino que quienes las han pensado lo han hecho de manera que actúen en nuestro cerebro como un enganche.
Por supuesto, o sea, esto está muy medido. Es cierto que eso, nosotros tenemos más predisposición o menos a engancharnos, pero las aplicaciones juegan muy bien también sus bazas. Es un refuerzo que tenemos, que además lo llevamos en el móvil, lo llevamos a todas partes, como decías, incluso la gente lo utiliza en el trabajo. Es decir, lo tenemos a mano, lo podemos usar siempre que queramos y la aplicación ya se encarga de enviarnos refuerzos. Es decir, tienes un like, te ha escrito alguien. Entonces estamos como con ese subidón de dopamina cada muy poquito tiempo. Nos envían mensajes y nosotros pues sentimos placer, estamos siendo exitosos, estamos gustando, nos hablan las personas. Pero encima las aplicaciones también lo saben muy bien y hacen un refuerzo que no es un refuerzo constante, porque igual cuando uno tiene un refuerzo constante puede llegar incluso a aburrirse, porque es lo mismo de siempre. pero si nosotros de repente no recibimos likes, que esto ocurre porque las aplicaciones también pueden no enseñar tanto nuestro perfil si no pagamos, por ejemplo, o cosas de este estilo, pues cuando no muestran nuestro perfil dejamos de recibir likes, dejamos de recibir refuerzos. Y entonces nuestra cabeza dice, oye, es que mi perfil no es bueno, es que no estoy gustando a los demás, hay algo malo en mí. Y entonces empezamos a sentirnos un poco angustiados, ¿qué estamos haciendo mal? Sin embargo, volvemos a estar disponibles en ese perfil para los demás y volvemos a recibir likes. Y esto tiene dos refuerzos, el refuerzo de haber recibido el propio like, ¿no?, el que ya teníamos antes, y luego el refuerzo de habernos quitado una carga negativa de la cabeza que estábamos pensando todo el rato. Entonces, ese refuerzo es todavía más potente, el de la descarga de esa ansiedad que teníamos. Entonces, estamos teniendo un refuerzo muy fuerte y esto genera aún más enganche. Esto es un refuerzo que se llama intermitente y que genera mucha adicción. A veces nos dan el refuerzo, a veces no, y cuando lo volvemos a tener como que todavía nos engancha más. Y esto lo utilizan estas aplicaciones igual que se utilizan pues en las tragaperras, por ejemplo, o igual que se utiliza con otro tipo de sustancias o de situaciones.
Bueno, luego hay otro fenómeno que es muy curioso, que es cuando recibimos muchos likes, por ejemplo. Esto nos puede generar, aparte de un chute de dopamina, pero nos puede generar mucha ansiedad porque existe un fenómeno, doctora, corríjame si me equivoco, que se llama la parálisis de la elección. Es decir, cuanto más cosas tienes para elegir, más te cuesta decidirte por una o por otra.
Exacto, y de hecho cuando lo hablaba con una compañera me decía... Es que, Sandra, es como cuando vas a un supermercado y cuando en un supermercado pequeño tienes solo dos yogures, es muy fácil elegir porque hay uno que te va a gustar más que otro o tiene lo que tú quieres. Pero cuando vas a un supermercado grande y hay como 20 tipos de yogures, cada uno con cosas diferentes, sabores diferentes, te cuesta mucho más elegir. De hecho, te quedas más rato pensándolo. Ostras, sí, este es mejor. Ah, bueno, pero es que este tiene... Esto es algo que nos pasa cuando tenemos muchas posibilidades de elección. Vamos a dudar más, vamos a estar incluso paralizados ante una abrumadora cantidad de cosas o de posibilidades. Y con esto pasa igual, hay tantísimos perfiles de gente, tantos usuarios, que nosotros podemos paralizarnos, incluso pues estar pensando siempre, ¿habrá algo mejor? Y a lo mejor incluso no llegar a profundizar con una persona que sí que podría cuadrarte, porque siempre tienes la opción de, oye, ¿habrá alguien que sea mejor que esta persona? ¿Me podrán ofrecer más? Y entonces siempre estaremos con esa cosa de la insatisfacción, ¿no? De no sé si puedo llegar a conseguir más, pero quiero ver qué más hay. Entonces deslizamos mucho, continuamente, no paramos de deslizar porque seguimos encontrando opciones diferentes y efectivamente eso puede llegar a paralizarnos.
En fin, doctora, que está claro que el mundo avanza muy rápido, que no podemos dar la espalda a este tipo de tecnología porque ha venido para quedarse, pero seguramente sí podemos tener en cuenta algunos factores, yo no sé si en forma de consejos, que podemos dar desde estos micrófonos precisamente para que esas aplicaciones se utilicen para bien, para que no nos generen ansiedad, para que no acabemos enganchados siendo unos adictos al final, de una manera o de otra. ¿Qué podemos decir a los oyentes? ¿Qué deben tener en cuenta a la hora de empezar o de seguir utilizando aplicaciones como el Tinder?
Pues lo que diría es, primero para la adicción, si uno se ve que esa actividad empieza a empañar todo lo demás, es decir, si incluso cuando está con amigos está con la aplicación, si está en el trabajo y está con la aplicación, si deja de hacer otras actividades por estar con la aplicación, ponerse un límite y proponerse solo utilizarla en determinados momentos. Pues mira, en esta hora por la tarde, que más o menos la tengo libre, puedo utilizarlo. Marcarse unos horarios y unos límites y no dejar que la aplicación empiece a empañar otras situaciones de su vida o otras actividades que hacía normalmente. Si empieza a sentir ansiedad o nervios por no utilizarla y se libera solo ese nervio cuando la utiliza, poder pedir ayuda porque quizás ya está viendo como unos indicadores de que está empezando a haber una adicción. Y en cuanto a la ansiedad que nos puede generar, al miedo, al ánimo bajo, quizás ponernos como unos límites de qué es lo que no vamos a permitir en una aplicación. Por ejemplo, si alguien nos falta el respeto, poder bloquear a esa persona. ¿Qué es lo que buscamos en la aplicación? Tenerlo muy claro cuando vamos a empezar a utilizarla. ¿Busco una relación estable? ¿Busco una relación esporádica? tener claro qué buscamos, tener también claro qué buscamos en la otra persona, qué requisitos, por decirlo de alguna manera, mínimos tiene que tener esa persona para que yo quiera continuar hablando con ella, y poder poner claramente unos límites ante cualquier conducta que nos pueda dañar. Si alguien nos trata mal, si alguien nos insulta, poder bloquear, poder poner aparte a esa persona y pues también un poco por nuestra parte como responsabilidad tratar a las demás personas de una forma asertiva y bueno, con una amabilidad, porque al final muchas veces cuando estamos en internet se nos olvida que al otro lado hay una persona y que no le hablaríamos así si la tuviésemos delante. Entonces, pues también por nuestra parte de responsabilidad poder tratar a la otra persona con amabilidad y con asertividad si tenemos que decirle algo que igual pues puede ser menos agradable, como que no quieres continuar hablando con él. Y eso yo creo que sería un poco los consejos así básicos para empezar a poder utilizar la app sin que nos afecte.
Bueno, y en el caso de que veamos que nos ha afectado ya mucho, que tenemos ansiedad, que no podemos dejar de entrar en este tipo de aplicaciones, o vemos a alguien de nuestro entorno que está viviendo esa situación, bueno, pues acudir siempre a expertos como es la doctora Sandra Bravo Herrero, especialista en psiquiatría de Mentalia Arévalo, miembro de Top Doctors, y por un día, el día de San Valentín, asesora nuestra. Muchísimas gracias, doctora.
Muchísimas gracias, que tengáis buen día.
Un abrazo. Bueno, pues el día de hoy, en teoría, es un día alegre, es un día bonito, pero San Valentín también puede ser una fecha muy complicada para aquellas personas que han sufrido una ruptura sentimental, sobre todo si son las personas abandonadas. Siempre sufre más el que es dejado que el que deja. Bueno, los especialistas del Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario de Torrejón alertan de que terminar una relación con una pareja puede desencadenar problemas serios. De la rabia o del rencor se puede pasar a episodios de depresión que ya son muy serios. Para hablar de cómo prevenir que esto suceda, estoy con nosotros Sofía Carazo. Volvemos a la psiquiatría, en este caso ella es psiquiatra del Hospital Universitario de Torrejón. Doctora Carazo, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Pues interesada en el tema porque, aunque parezca que no, las rupturas, doctora, nos afectan a todos, ¿no? Ya seamos el que deja como al que le dejan.
Exacto, sí. Una ruptura al final supone un proceso de duelo, de pérdida de, en este caso, una relación. Entonces, por supuesto que afecta a las personas implicadas en el vínculo, a todas.
Bueno, cuando nos dejan, evidentemente es peor si alguien está enamorado de otra persona y esa persona de pronto decide romper esa relación. En fin, podemos sentir muchísimas emociones. ¿Cuáles son las más frecuentes?
Pues dentro de las emociones suelen dividirse en diversas fases, aunque no todos pasamos o pasan por las mismas fases en relación a una ruptura. Entonces, hay varias emociones. En principio, inicialmente se da una negación, es decir, esto no ha pasado, esto no me gusta, no es real. Posteriormente, se pasa a una fase donde las emociones más intensas suelen tener que ver con la ira, con el enfado, con la frustración. Posteriormente sí que viene un proceso como de negociación, de bueno, esto puede ser que me tenga que adaptar a ello, y finalmente una fase de depresión, pues por haber tomado conciencia de lo que se ha sucedido realmente. Si todo transcurre con normalidad, en principio después ya vendría lo que es la aceptación. No sé si...
Sí, perfectamente. Estamos hablando de un duelo muy parecido al que ocurre cuando fallece una persona, ¿no? Que ahí siempre se nos han dicho ustedes los profesionales que hay que pasar por una serie de etapas, que es lo normal, lo natural, la no aceptación, sí. La de la rabia, la de porque a mí, y luego al final, bueno, pues uno termina aceptando si todo va bien. Claro, ¿qué es lo que puede hacer que una ruptura pase de ser algo doloroso que hay que pasar a ser algo más serio. Hablamos ya de problemas mentales.
Sí, pues hay algunos factores como son los que pueden tener que ver con la propia persona, es decir, la existencia de patología psiquiátrica previa o factores de personalidad pues más anómalos o disfuncionales que pueden predecir que se pueda complicar el proceso de una de aceptación de ruptura. Y también estarían un poco los factores de soporte, el hecho de cuánto o no o qué apoyos tenga la persona a su alrededor.
Bueno, no nos afecta a todos igual la ruptura, lo mismo que no nos afecta a nada exactamente igual que a otra persona. Si hablamos de la de quien se siente muy herido porque le han dejado, bueno, pues estamos hablando de una persona que en un momento dado puede llevar las cosas al límite, puede llevar las cosas a un rencor, a una persecución, a una obsesión. Esa persona necesita ayuda, pero ¿qué puede hacer la persona que está siendo víctima de ese acoso por parte de una expareja? Porque también eso es una situación muy complicada de gestionar.
Sí, en este caso la persona que describes pues tendría dificultades en los procesos de, bueno, de aceptación de la realidad y de control o gestión de la ira, del enfado o de la frustración, ¿no? Bueno, en este caso la persona que recibe esta serie de conductas, pues lo que tiene que promover es un poco el distanciamiento de la persona que le está molestando, también incluso por poder llevar a cabo su propio duelo, ¿no? Porque el hecho de romper y mantener el contacto, pues si realmente la decisión es firme, dificulta los procesos de separación. Entonces, en principio, pues retirarse, alejarse lo antes posible y solicitar ayuda en caso de que esté siendo pues acosada.
Bueno,
ayuda externa, me refiero.
Sí. ¿Cuánto tiempo para hacernos un poco la idea de qué es normal y qué es lo que se sale un poco ya de los parámetros y requiere ya la intervención de alguien como ustedes, de un psiquiatra? ¿Cuánto tiempo suele durar el duelo por una ruptura?
Digamos que los procesos de duelo vienen transcurriendo en torno a desde 6 meses hasta 2 años, digamos que son plazos más o menos lógicos y coherentes. En todo caso, no es solo la duración del duelo, sino más bien la intensidad de los síntomas los que a veces determinan que las personas se puedan beneficiar de tratamiento, tanto psicológico como psiquiátrico, en el caso de que los síntomas sean muy, muy intensos.
Claro,
pero en principio en torno a seis meses o 2 años, sí.
Es un tiempo largo, quiero decir.
Es un tiempo largo, efectivamente.
Que es,
sí,
es muy duro, y decía usted, los síntomas. Claro, si sentimos que esa angustia, que esa tristeza, que esa... ese malestar se traslada incluso al aspecto, al plano físico, ahí tenemos que pedir ayuda.
Exactamente, sí. Cuando la sintomatología es muy intensa, siempre es necesario o conveniente, en todo caso, consultar, sí.
Bueno, pues queríamos acordarnos hoy en el Día de San Valentín de quienes lo deben estar pasando muy mal porque hay fechas que agudizan seguramente ese sentimiento, lo mismo que las Navidades agudizan el sentimiento de pérdida cuando nos falta alguien en la mesa de la Nochebuena, pues San Valentín también agudeza un poco
esos
sentimientos.
Sí, sí, sí.
Así que le agradezco muchísimo, doctora Sofía Carazo, psiquiatra del Hospital Universitario de Torrejón, que haya estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Feliz día de San Valentín.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles vuelve la Liga para el Real Madrid.
el partido aplazado por el Mundial de Clubes. Los blancos reciben en casa al Elche, una oportunidad idónea para intentar recortar puntos con el Barça, el líder de la Liga. Desde las 8:30 te lo contamos en el partido de la Onda, por el 106 de la FM.
Sonido Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Bueno, pues ahora vamos a contar una historia que es bastante curiosa. José Pérez Martínez, más conocido como el José, es un torero jubilado de 75 años cuyo sueño es volver a torear una vez más en su vida. Él lo quiere hacer en la plaza en la que debutó como novillero, que es la de Vista Alegre. Así que nos vamos a ir hasta allí con Gloria Talavera, porque el José lleva más de 2 semanas viviendo en su furgoneta en los aledaños de esta plaza para conseguir que le den el permiso. Gloria, ¿has conseguido estar con él?
Sí, Eli, aquí estamos con él, delante de esta plaza de Vista Alegre. Nos dice José Pérez que lleva ya aquí 9 días acampados. Que cualquier sacrificio será bueno si al final consigue ese sueño, su sueño, volver a entrar a esta plaza de Vista Alegre para torear. Aquí además estuvo en los años 60, la primera vez, ¿no?, que vistió un traje de luces, lo hizo precisamente en esta plaza, no en esta, pero sí en la antigua. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, yo aquí debuté sin caballo con compañero Palomo en el año 64, de las primeras novias que se dieron. Y ya pues después ya pues yo seguí toreando por un lado, Palomo por otro. Yo toreé con picadores, con caballos en mi época, en el 66, 67, 68. Y en realidad pues yo eso, yo el nombre del José es porque no quería remover cosas antiguas de atrás. Yo quería reaparecer de nuevo como una cosa nueva. Pero yo soy en realidad un novillero de aquella época, que soy gitanillo de Valencia.
Me estabas enseñando precisamente el cartel en el que aparecías con Palomo Linares en esta misma plaza. Tu época toreando duró poco, ¿no? Se truncó, dices, por un conflicto con un empresario.
Sí, fue un problema que hubo, que eso ya lo dejaba, quiero que esté al margen, una cosa que no viene ahora a cabo. Y eso, y soy una persona nueva, no soy... Por eso me he puesto el nombre del José, me he cambiado, pero en realidad soy gitanillo de Valencia.
Y estás aquí para que la gente conozca tu historia y sobre todo para que alguien te dé la oportunidad de volver a esta plaza de toros. Aquí estamos viendo tus fotografías, me imagino que a lo largo de estos días es mucha la gente que ha pasado, sí, y que te ha preguntado que qué haces aquí. Sí. Porque después de que esa carrera se truncara, tú decidiste, ¿no?, continuar por el mundo del baile, y hasta que te jubilaste fuisteis bailador.
Pues sí, esa es la verdad, esa es la historia, que es la pura verdad, claro. Y ahora me gustaría demostrar lo que no pude demostrar en aquel entonces. Porque me encuentro estupendamente de facultades físicas y mentales, o sea, que sé lo que quiero. No soy ni estoy mal de la cabeza por la edad que tengo ni nada, estoy perfectamente en todo.
¿Qué te ha dicho la familia? Porque has venido a propósito para esto de Valencia.
La familia, como me quieren, pues por un lado me apoyan, por otro lado no, porque les da miedo que me pase algo, pero saben que es mi ilusión y que yo nací de chiquitín toreando ya con 8 años. Entonces, saben que si me muero sin haber realizado mi sueño, pues me voy a morir intranquilo, a disgusto.
¿Con una sola corrida te conformarías?
Hombre, pues ya no, ya que empieza. Me gustaría por lo menos torear festivales, torear alguna otra cosa. O sea, estar mientras que físicamente me encuentre bien, yo digo, señor, ya no puedo más, pero yo creo que tengo cuerda para rato.
¿Y a quién has mandado esta carta que vemos aquí?
Pues a 50 ayuntamientos de la provincia de Madrid, Guadalajara, Cuenca, y ese mandado, claro, pero lo que pasa es que vale tanto, vale 5 euros mandar cada carta certificada, 4,80. He mandado 50, tengo para mandar más, pero...
¿Y qué pones en la carta? ¿Qué es lo que ofreces?
Pues en la carta me ofrezco para torear la fiesta de su pueblo, y al mismo tiempo me ofrezco para dar un recital de baile flamenco en la residencia de ancianos o asilo, lo que tengan allí para la gente mayor, gratuitamente.
¿Y desde el año 68 no te has vuelto a enfrentar a ningún novillo, a ningún toro, a ninguna chota?
Sí, sí, me he enfrentado, he sido hasta empresario, yo he montado espectáculos, he montado, he toreado al mismo tiempo, he sido empresario yo, conmigo mismo, y he toreado, y todos los años suelo torear en algún pueblo, alguna cosita, o sea que... Y entrenar, torear de salón, pues igual todos los días bailo, me entreno bailando, porque todo eso hay que hacerlo todos los días, pues todos los días toreo al mismo tiempo, o sea, no he dejado de torear.
Por eso tienes aquí tu furgoneta, en la que me imagino que tienes pues tu ropa, pasas las noches, porque ha hecho mucho frío en este mes de febrero, y todos los trastos, ¿no?, de toreo.
Sí.
¿Capote?
Sí, capote, muletas, o sea, no puedo tener muchas cosas porque es pequeñito, o sea, es un espacio reducido, entonces...
¿Te ha visto alguien de aquí del Palacio de Vistalegre? Porque creo que el día 24 hay aquí un evento taurino.
No, hablé el otro día con Avellán de esos asuntos taurinos. No me prometió nada, tampoco me negó nada, pero tampoco me prometió nada. Estoy esperando a ver si se decide, ¿eh? Como hay una final, a ver si podría entrar en la final.
¿Como novillero?
Sí, claro. Lo primero ya está montado. Los carteles de las novilladas están montados. Todos los triunfadores van a la final. Yo a ver si podía meter cabeza en la final esa.
Sería, me imagino, el único hombre de 75 años toreando en una plaza. Porque no hay nadie con esta edad ya, ¿no? En activo.
Ni ha habido tampoco. O sea, soy el único en la historia que estoy dispuesto a eso, a estar activo. Me encuentro, o sea, torear con esa edad es el único que hay.
Y me imagino que antes de llegar aquí a Madrid desde Valencia lo has meditado mucho. No es una decisión fácil venirte aquí, acampar, dejar allá a la familia. No.
Arranqué ya la historia, la arranqué hace ya cosa de un mes. Yo vivo en Alcoy, en la actualidad. Me fui de Alcoy a Castellón, estuve 15 días en Castellón, pero a la Magdalena, cuando pusieron los carteles ya que ya estaba hecha la feria, decidí venirme aquí. Dijo, yo no me voy a mi casa de vacío, yo tengo que luchar por lo que quiero. Pero que he estado en Alcoy, antes de estar aquí estaba en Castellón.
José Pérez, eso es lo que pone en su DNI, pero aquí en el año 64 debutaba como novillero, como el Gitanillo de Valencia, y nos estaba mostrando precisamente los carteles en esta plaza que también conocía bien Palomo Linares. Aquí venían los jóvenes para encontrar Eli una oportunidad, y de nuevo a los 75 años vuelvo aquí buscando otra nueva oportunidad.
Bueno, pues sí, es el sueño de su vida, oye, a ver si se la dan. Vamos llegando a las 11 en punto de la mañana, es el momento de ceder los micrófonos a nuestros compañeros de los servicios informativos, pero enseguida volvemos.